bueno, hablarnos de todas las expectativas que tiene seguramente de cara al inicio de este debate. Lucas, buenos días.
Hola, buenos días, Vanessa, buenos días a toda la audiencia.
Bueno, Lucas, primero, nada, acompañarte y darnos nuestras condolencias porque pasó el tiempo, pero evidentemente el inicio de este juicio hace que todo se remueva, ¿no? Y que este dolor que seguramente nunca se fue se acreciente. ¿Cómo estás hoy de cara al inicio de este debate?
Bueno, muchas gracias por las condolencias. Sí, la verdad que después de casi 8 años, por suerte pudimos llegar a juicio, ya que nos habíamos encontrado anteriormente con 2 instancias en las cuales la jueza Domínguez del Tribunal Federal de Zapala había sido, nosotros siempre decimos que fue parcial, ¿sí? Si bien tomó el relato de un funcionario de la Administración de Parques, ella toma medio relato del técnico Chauchar y decide sobreseerlos. Ella lo que decía es que a simple vista un árbol no se puede saber si se va a caer o no, pero lo que termina diciendo después el técnico es que haciendo todo el requerimiento de estudios que existe en una guía dentro de parque se puede determinar si el árbol corre riesgo o no. La jueza lo que hizo tomó únicamente la primera parte, por eso llegamos al Tribunal Superior mediante apelaciones y bueno, el tribunal no, nos dio el visto bueno de que había que tenía que imputar a 4 guardaparques, 2 personas de la comunidad por una cuestión de responsabilidades también. Y bueno, eso es lo que se va a definir ahora esta semana, que se va a llevar a cabo el juicio a partir de hoy de las 15 horas. Hasta el jueves inclusive, sin horario de finalización del juicio, pero sí que finaliza el día jueves.
Lo que ustedes consideran es que la tragedia entonces podría haberse evitado porque ellos tendrían que haber tenido un contralor
Claro,
de este árbol que
exactamente.
tenía determinadas características, digamos.
No solo un contralor, sino también debería existir cartelería. Por lo menos advirtiendo cuando uno está ingresando a un lugar, como es un camping, ¿sí? Distinto sería un lugar agreste, como es una montaña, un sendero en la Patagonia, que es normal salir y que uno puede correr riesgo. Esto estamos hablando dentro de un camping, un lugar determinado, unos metros determinados, sobre una población. El camping por lo general no es lo mismo que una senda agreste. ¿Por qué? Porque el camping ingresa mucha más gente que una senda agreste. Eso fue lo que pasó ahora con la gente de parques, porque ellos llevan ahora una medida a cabo de cerrar todos los parques, generando una presión por la cual nada tiene que ver con el juicio, porque el juicio lo que se pide es la responsabilidad sobre un lugar determinado y sobre una especie determinada que no estaba controlada. Un simple y claro ejemplo fue lo que hizo la Administración de Parques a la semana del fallecimiento de nuestros hijos, mandó a talar 25 especies que corrían riesgo dentro del mismo camping y a su vez terminó talando 125, 130 especies dentro de todos los campings dentro del Parque Nacional Lanín.
Bien, lo que sobre el tema de la cartelería, por lo que sabemos, lo que dicen tanto los guardaparques como los que tenían la titularidad del camping, es que la cartelería con advertencias existía. Vos decís que no había cartelería alguna.
No, no había ninguna cartelería, lo único que había era un cobrador que en ese momento te cobraba 30 pesos para ingresar al parque, no más de eso. Pero bueno, esas cuestiones son todas las que se van a terminar de definir en el juicio. Por eso habían algo de 80 testigos, una cosa así, pero bueno, el juzgado pidió de que se reduzca a 30 o a 20 testigos para tratar de demostrar. Igual también la administración en un momento salió a decir que habían habido unas ráfagas de viento, cosa que se pudo definir con los programas estos tecnológicos hoy de climáticos, y eso quedó en la nada porque no, era todo mentira. Igual no nos sorprende dentro de la administración y dentro del sindicato de guardaparques todo este tipo de medidas que toman o de acciones que toman, porque nunca se acercaron a nosotros, nunca ni siquiera leyeron el expediente, nunca ni siquiera fueron capaces de solidarizarse con las dos familias, con la familia de Matías y bueno, con nuestra familia. Siempre nos mantuvieron a este tipo de estilo que están acostumbrados a hacer, a la chicana pública.
Bien, ¿podés detallar brevemente cómo fue? Sabemos que, porque lo venimos contando así de manera muy sucinta, lo que ocurrió ese 2016, pero relatanos brevemente cómo se dio todo esto, porque ustedes, por lo que tenemos entendido, hablan de la peligrosidad que derivó en que los chiquitos finalmente estuvieran expuestos y terminaran perdiendo su vida, pero sobre lo que pasó luego del siniestro no están cargando las tintas, digamos. La labor, una vez
No.
que la tragedia ocurrió, en ese sentido, las labores de ayuda se desplegaron de manera adecuada, por lo que cuentan.
Sí. Igual, probablemente siempre es como que nos acostumbramos a ir atrás de la tragedia. Eso es lo que uno busca, ¿no? Nosotros llegamos el 1 de enero. Lo que uno busca es hacer justicia y que esas cosas no vuelvan a pasar, a eso me refiero. Nosotros el 1 de enero ingresamos al camping, porque es un camping cerca dentro de la localidad. Imagínate que el 1 de enero, por lo general, todos los campings temprano o todos los lugares para ir a disfrutar, por lo general están súper poblados, más si un día es lindo. Y bueno, ingresamos
¿Ustedes de
nosotros
dónde son
Somos de San
específicamente,
Martín, nosotros somos
de San
de
Martín?
San
Bien.
Martín. Sí. Nosotros ingresamos al camping, pues se nos cobra un ingreso a todos. Llegamos, había unos conocidos, nos pusimos a tomar mate, a charlar, y bueno, mi hijo, que es amigo de Matías, de Matías Mercati, lo encontró, como eran compañeritos de fútbol, se pusieron a jugar y su hermana fue a jugar, lógicamente, con ellos. Era todo un día normal, no, la verdad que no había algo de qué asombrarse o algo de qué preocuparse, y en eso sentimos un griterío tremendo, como en las películas de terror, y escuchamos algo fuerte que cae, y nada, cuando salimos era como tirar una piedra entre un hormiguero y ves que la gente sale para cualquier lado. Atiné a buscar a mis hijos. En ese momento el único que encontré fue Francisco, y bueno, lo resguardé junto con la familia. En ese momento lo único que pensás es si me robaron a Martina, porque entras a mirar a todos lados, entras a mirar para un lado, para el otro, y nada, cuando te das cuenta está abajo de la planta esta.
Terrible, terrible. Y en ese
La verdad
momento,
que sí.
bueno, se desplegó toda una labor ya de rescate, pero no
Sí.
lograron hacer nada.
No, porque ya no, imagínate una especie que tiene 40 metros de largo, debe tener 1 metro y medio o 2 de diámetro. En ese momento no había mucho para hacer que atender al resto de las personas, porque no es un palo recto que cae, sino es un árbol de gran magnitud con ramas para todos lados y lógicamente la playa estaba llena.
Bien, los testigos que ustedes aportaron tienen que ver con gente que estaba allí en el momento en el que ocurrió todo
Sí,
y
exactamente.
bien, bien. Y los están respaldando en esto de que no existía cartelería que orientara acerca de la peligrosidad que podía tener esta especie.
Claro, sí, no solo esa especie, sino el claro ejemplo es este que hizo la administración de parques. A la semana salió a cortar 25 árboles que corrían riesgo dentro del mismo lugar.
Riesgo de derrumbe.
Riesgo de derrumbe, de que se caigan, de que pase lo mismo.
Perfecto. ¿Esperaban, por lo que contaste antes, algún tipo de acercamiento desde el área de parques, algún contacto luego de lo que pasó y esto en ningún momento existió?
No, nunca, nunca existió. Por eso te digo, nosotros estamos frente a una institución pública que es solventada con fondos públicos y sindicalizada, que eso es lo más lamentable, porque en ningún momento ellos tuvieron un acercamiento hacia nosotros. La administración de parques, por lo general, al ser una administración que depende políticamente, ningún administrador nuevo dentro de estos 8 años tampoco se acercó hacia nosotros, hacia la familia Mercanti. Nunca tuvieron ni siquiera la cordura de acercarse y poner todo en manos de la justicia, porque es así. Es lamentable que una administración tome partido sobre un siniestro en el cual sus funcionarios, que hasta el día de hoy siguen cobrando y siguen realizando la misma función, hayan hecho el control preventivo.
Bien. Lo que dicen desde la otra parte es que esta especie puntual, que fue la que ocasionó la tragedia, suele tener las raíces descubiertas, es la particularidad que tiene la especie, y que sobre esa especie específica no había ningún rol preventivo que realizar. ¿Ustedes no coinciden con esto?
No, porque dentro de las otras especies también que existen dentro del predio del camping, no presenta las raíces descalzadas. Esta presentaba las raíces descalzadas, y a su vez distintas especies también cerca de la costa también presentan las raíces descalzadas. Pero yo desconozco porque no soy técnico, pero eso debe ser por un funcionamiento normal de la crecida del lago. Cosa que esas situaciones las tienen que prever ellos, y lógicamente ellos, que son técnicos más que nosotros.
Perfecto, sí. Eso seguramente será uno de los puntos claves que se tenga que dirimir en el juicio. ¿Quién es el fiscal de esta causa?
¿El fiscal querellante?
Sí.
No, desconozco el nombre. La verdad que lo desconozco, porque esos temas lo maneja el abogado nuestro.
Perfecto, bien. Bueno, ¿a qué hora es hoy el debate? ¿Qué sabes específicamente de eso? Van a ser varias jornadas, por lo que tenemos entendido. ¿A qué hora empieza? ¿Dónde?
Mira, hoy arranca en el Tribunal Superior Federal Oral, que es en la Avenida Argentina 1630, 1637, creo que dice, en AMUC, algo así, nos citaron a nosotros. Arranca a las 3 de la tarde hasta las 20, mañana de 9 a 17, el miércoles creo que también el mismo horario, y bueno, el jueves arranca a las 9 hasta que finalice la jornada.
Bien. ¿Y ustedes cuándo declaran, Lucas? ¿Van a declarar o no van a ser parte, su testimonio no va a ser
Sí,
parte de los que se ventile? Sí.
Sí, nosotros, al igual que la otra familia, somos los primeros en declarar. Creo que declaramos a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde. Bien, perfecto. Bueno, nosotros, en alusión, antes de la despedida, hablamos con uno de los guardaparques, y él comentaba que no había tenido la oportunidad de hablar en el momento, y después consideró que no que ustedes por el dolor no hubieran recepcionado bien que él se contactara. Vos decís que esto de ninguna manera hubiera sido así, que estaban esperando justamente ese contacto con algún referente de los guardaparques o incluso con la entidad, ¿verdad?
La verdad que hacer, ¿cómo es que se llama?, futurología, o imaginarse sobre cómo puede el otro reaccionar, y por eso yo no me acerco, es algo que a nosotros nos deja más en evidencia todo durante estos 8 años, la forma que tuvo no solo Parque, sino cada uno de los guardaparques. Nosotros siempre decimos, no es que todos los guardaparques realizaron mal su función. Hay 4 personas que no realizaron su función directamente en este juicio. Hay guardaparques que trabajan, y hay guardaparques que son responsables, y hay guardaparques que encubren. En la vida general uno le pasa siempre lo mismo. Tenemos esa costumbre como argentinos de generalizar y decir, por ejemplo, son todos iguales. Y no, hay personas que realizan su trabajo, hay personas que realizan su trabajo bien, hay otras personas que no realizan su trabajo, y hay otras personas que son cómplices al encubrir a las personas que no hacen bien lo que tienen que hacer.
Perfecto. Lucas, vamos a estar pendientes, obviamente, de cómo se desarrolle este juicio, y agradecemos la comunicación.
Bueno, el agradecido somos nosotros, y bueno, lo único que pedimos es justicia y que se juzguen las responsabilidades, y que, bueno, nada, que el gremio de estos guardaparques y y esta gente, porque por ejemplo si ellos ahora toman medidas de cerrar los parques, dejando al descuidado a las personas, pero bueno, eso se terminará ahora también con el juicio de que no, o sea, lo que siempre decimos, no se aprendió nada en este tiempo, ¿no? Porque nosotros lo que pedimos es que se cuiden las personas como no nos cuidaron a nosotros y sin embargo dejan el parque libre, sin control, sin nada, pero bueno, será medida de ellos y sabrán lo que hacen.
Bien, perfecto. Agradecemos, reitero, la comunicación. Gracias por esta charla.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Hasta luego. Hablábamos con Lucas Sepúlveda, papá de Martín.